describe como hombre de bar y lo conmueven las canciones de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Astor Piazzolla. Empezó su militancia política durante el tercer peronismo en la Juventud Universitaria Peronista. Durante la dictadura militó en el movimiento Derechos Humanos en SERPAJ, Servicio Paz y Justicia, que lideraba Adolfo Pérez Esquivel. Con la vuelta de la democracia estuvo en las luchas del sindicalismo para que justamente los sindicatos dejen de estar intervenidos. Allí conoció a Germán Abdalá y Víctor de Genaro. Formó parte de Proyecto Sur, última fuerza progresista que sumó un alto caudal de votos en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente forma parte de Unidad Popular y es coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Nos visita en Derrocando Roca Claudio Lozano. Gracias, Claudio.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Hay tantas cosas de la actualidad para tocar, pero vamos por el bar primero. ¿Horario preferido de bar? ¿Más de mañana de tareas o de más de melancolía tarde-noche?
Ambos extremos. En general me gusta desayunar tranquilo en un bar y si puedo terminar en un bar también.
Claro, así que coronar el día.
Exactamente.
Claudio, son las 20:19 y los segundos corren. Yo quiero saber, mientras el tiempo pasa, ¿cuánto más el país está endeudando?
Mira, no sé cuánto más. Lo que sí sé es que en el curso de 2 años tomaron 90 mil millones de dólares de deuda, que tienen previsto para este año 46 mil millones de dólares más. Que en realidad, cuando uno suma, te da 136 mil millones de dólares en apenas 3 años. La dictadura militar actualizada hoy generó 75 mil millones de dólares de deuda, así que ellos en 3 años hicieron mucho más que la dictadura. Eso como para dar una pauta. Segundo, vengo
que dejó
de
una herencia en ese sentido,
sí, que dejó la herencia, ¿no?, que todavía estamos pagando, porque esta deuda es hija de aquella, no es otra. Y lo otro, vengo de hacer los números del primer trimestre del año en materia de cuentas públicas. Y la verdad es que lo que surge allí es que los intereses que pagamos por deuda en el presupuesto nacional, estamos pagando en este tercer trimestre el 118% más que lo que se pagó en el trimestre, en el mismo trimestre del año pasado. Ajá. Y eso hace que la deuda en realidad, mejor dicho, que el déficit del Estado sea exclusivamente los intereses de deuda. O sea que nosotros estamos tomando deuda para pagar intereses de deuda vieja. Ajá. Es decir, hemos entrado en una calecita que implica tomo deuda nueva para pagar deuda vieja. Esa calecita es la calecita que en la década de los 90 nos llevó al desastre que terminamos. Y esa deuda es más lo que se pagó en estos 3 meses por deuda, por intereses de deuda, que lo que se pagó por salarios. Y es el doble de lo que invirtió el Estado.
Claudio, tenemos un gobierno que nos dice que la pobreza se redujo, pero todos sabemos que el nivel adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras está en detrimento, sumado a que obviamente los sueldos cada vez están más desactualizados. ¿Cómo se explica esto?
En realidad el gobierno dice que la pobreza cayó respecto a cuanto él mismo la subió. Es decir, en realidad la primer cifra del nuevo INDEC es del segundo trimestre del 2016, que da 32,2. El 2016 es el peor año del gobierno. El gobierno produjo una recesión muy profunda, con caída de salarios, con aumento del desempleo, y en ese marco, obviamente, la pobreza saltó de 27, 28, 29, nadie sabe muy bien porque teníamos el INDEC devastado por la gestión anterior, depende de quién te haga el número. Para nosotros estaba en el 29, hay otros que dicen 27, pero lo cierto es que salta al 32. En el 2017 el gobierno Lo que hizo fue tiempismo con el ajuste porque venían las elecciones. Uh-huh. Por lo tanto, primero, no apretó tanto en las paritarias, permitió que las paritarias recompusieran en parte el poder adquisitivo de los salarios. No todo lo que habían perdido, pero sí en parte. O sea, cayeron, los salarios habían caído en promedio entre 8 y 10% en el 2016, se recompusieron 4 puntos en el 2017. Al mismo tiempo, el gobierno concentró en el segundo trimestre y el tercer trimestre del 2017 mucha obra pública que generó mayor empleo, con lo cual vos tenés aproximadamente 600.000 empleos más en el 2017 respecto al 2016. Y obviamente eso impacta en que te baje un poco la tasa de desempleo. Que te baje quiere decir que bajaste a... hay que tener en cuenta también la tasa, la línea de pobreza es una línea de ingresos. Uh-huh. Entonces, de repente el que gana 16.800 pesos de ingreso familiar total es pobre, pero el que gana 18.000, por ejemplo, claro, tiene 18.000 pesos de ingreso familiar, pero paga un alquiler de 6.000, no es pobre. Claro. Aunque también es pobre.
Aunque está así, en el mismo margen.
Entonces, hay que...
desarmar el título de,
no es para tanto, nadie le cambió demasiado la vida. Lo que sí que tenés, se mueve, la inflación también en el 2017 fue menor. Recordemos que en el 2016 llegó al 40% en el año, en el 2017 fue del 24%. Es decir, hubo una... El 2017, de la mano de la elección y de que el gobierno no hizo las cosas que hace, o sea, no hubo tarifazos, dejó planchado el dólar, generó obra pública, permitió que se recompongan los salarios. Tuvo un conjunto de cosas que no forman parte de su ADN, ¿no? En ese marco, bueno... Ahora, si vos mirás la tasa de pobreza que ellos dan, involucra la medición del tercer trimestre del 2017 y del cuarto. Y en realidad, la pobreza cae en el tercero. Entre el tercero y el cuarto, ¿qué hay? Octubre, la elección. Después de octubre, todo cambió. Empezaron los anuncios de los tarifazos, volvió a repuntar la inflación.
Entonces, cuando en este nuevo índice en un tiempo, no implicaría una seguidilla, una baja.
En el propio INDEC... El cuarto trimestre le da 26,4, o sea, volvió a subir. Uh-huh. Y seguramente si lo midieras hoy te daría más alto por los niveles de precio que has tenido en los primeros tres meses, porque no has tenido recomposición de ingresos, etcétera, etcétera.
Y hablando justamente de precios, poder adquisitivo, voy a poner en lugar de absoluto ignorante de lo que pasa. Vamos a suponer que yo no entiendo que es un gobierno liberal, conservador, de derecha, y pregunto, ¿cuál es la intención de desalentar el consumo, de ofrecerte paritarias que vayan 8, 10 puntos por debajo de la inflación? No creo que sea falta de manejo, idiotez, digamos. ¿Hay un objetivo detrás de eso? Para aquellas personas que dicen, bueno, la verdad, esto va a mejorar, ¿hay un programa político, económico?
Hay una estrategia, sí. Uh-huh. No es fruto del azar, claro. Ni que se hayan equivocado. Si no, no persistirían en el intento, porque del mismo modo que en el 2017 permitieron cierta recomposición, en el 2018 te están diciendo paritarias del 15 con inflación del 21-22. Es decir, te están diciendo tiene que volver a caer el salario. ¿Por qué eso es así? Porque en realidad el norte principal de la política de ellos es decir que reduciendo los costos laborales, la Argentina va a mejorar...
Ahí está.
Su perspectiva de inserción en el mundo. Ellos no están pensando en el mercado interno de consumo popular, están pensando en la orientación exportadora de fundamentalmente aquellos capitales que concentran la salida exportadora de la Argentina, que en general se trata de una salida exportadora dominantemente extractiva, para los cuales en realidad el salario es un costo, no es demanda. Para esos sectores, este es el rumbo, digamos. Ellos articulan una estrategia que combina soja, hidrocarburos, minería, básicamente el sector agrario y la especulación financiera. Eso es el mapa de sectores.
Pero ahí, Claudio, ¿en qué influye que un docente pierda 10 puntos de salario en ese plan? Que un trabajador de comercio también. ¿Por qué importaría si es un...?
Importa porque en realidad contra menos te pese el conjunto de la sociedad, Menos es lo que tienen que pagar los sectores exportadores como costo para la salida de su producción.
Claro, sueldos bajos, las empresas van a venir acá a emplear.
Sueldos bajos, digo, yo te diría que eso es por la galería, nadie espera que venga nadie demasiado. En realidad, digamos, ese es otro verso, digamos, ¿no? No es muy esperable que haya grandes inversiones, pero más bien las inversiones pueden venir a estos sectores que estamos diciendo, al sector agrario, al sector petrolero, al sector minero, más bien para reproducir este esquema.
Y además es una economía totalmente independiente, dependiente.
Ah, sí, por supuesto.
Porque
de hecho,
si vamos a privilegiar solamente esos sectores...
Sí, y aparte tenés que, digamos, vos lo que tenés es una salida dominantemente extractiva, basada en recursos naturales, con muy poco componente industrial, una salida además que degrada el ambiente, una salida que enferma, porque tenés componentes asociados a la contaminación ambiental, los efectos de la sojización, los impactos que eso tiene sobre el sistema alimentario en general. Digo, todo eso es el modelo en el que estamos. Y a eso hay que agregarle que la Argentina viene con un volumen de endeudamiento muy grande, que lo sigue expandiendo, porque en realidad este esquema hoy, la Argentina no produce los dólares que necesita para funcionar. Hoy, 6 de, digamos, de cada 10 dólares que la Argentina necesita anualmente, solo produce 4 con sus exportaciones. Perdón, solo produce 6, le quedan 4. Son 40 mil millones de dólares de agujero en las cuentas externas, que es lo que obliga al nivel de endeudamiento recurrente y permanente. Y por lo tanto lo que tenés es una deuda que sigue creciendo y que vos la tenés que pagar sobre el gasto, sobre los recursos del Estado, forma parte de tu gasto público, con lo cual también contraer salarios implica contraer salarios del sector público para poder pagar. Entonces, digo, es todo un esquema donde acreedores, sector financiero o especulación financiera y patrón extractivo basado en soja, hidrocarburos y minería son la clave del funcionamiento de la Argentina actual.
Claudio Lozano explica un poco el panorama actual de la economía, de la política, y a la vuelta de la tanda vamos a hablar qué pasa del otro lado, qué pasa en la oposición, vamos a hablar de frentes, vamos a hablar de alianzas, vamos a hablar de experiencias pasadas también, así que se quedan hasta las 21 con Derrocando Roca.
La tribu 88.7 FM
encendida.
Bienvenides a todes.
Muy buenas tardes, gente.
Bienvenides a todes.
¿Cómo es eso?
Bienvenides a todes a esta jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca.
Quienes están siguiendo el programa desde el inicio, en la primera parte de la nota con Claudio Lozano, hicimos como un panorama general de lo que sucede. Ahora vamos a hablar de política, de lo que se puede construir, de lo que no. Y Claudio, quería preguntarte cuál es tu mirada acerca de ciertas ideas que vuelven a surgir de, bueno, vamos a hacer un frente opositor, lo tiró Rodríguez A, el otro día Pino hizo una actividad también. Quiero preguntarte también a partir de tu experiencia, sobre todo en Proyecto Sur y en Frente Amplio. Sí, que son, digamos, agrupaciones o frentes que no se van a presentar el año que viene. ¿Por qué duran poco? ¿Qué es lo que sucede? ¿Falta de un programa en general? ¿Hay personalismos? ¿Cómo ves eso en este 2018 y 2019?
Mira, básicamente lo que ha habido en general en lo que se denomina el espacio del, entre comillas, progresismo, por ponerle un nombre genérico, aunque no necesariamente todas las experiencias son iguales, pero lo que... A ver, hay una discusión planteada... por lo menos nosotros la venimos llevando hace tiempo. Nosotros creemos que el sistema político tal cual está no puede resolver los problemas de la Argentina. La Argentina es un país que tiene capacidad para resolver sus problemas. Para decirlo de manera muy sencilla, Si uno toma la riqueza anual que la Argentina genera y la divide por el total de sus habitantes, cada habitante tendría que tener por mes $1,000. Cada habitante, cada pibe. Cada hogar tendría que tener un hogar tipo cerca de 80,000 pesos mensuales. El promedio de lo que tienen los hogares es 23,000 pesos y el 50% tiene menos de 13,000. La diferencia tiene que ver con la desigualdad. El problema argentino es la desigualdad y el sistema político vigente en la Argentina reproduce la desigualdad. Y ese sistema político reproduce privilegios, desigualdad y está centralmente estructurado en torno a los cimientos del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Lo único nuevo que apareció es el PRO, que en realidad se funda y gobierna con los radicales y el PJ, que son los que le dan, ya sea desarrollo territorial y capacidad electoral, como también votos en el Parlamento argentino para las cosas que llevan adelante. Por lo tanto, hay que construir por fuera de esas estructuras, de esa estructura tradicional. Nosotros hemos venido sosteniendo esto y esto fue lo que de alguna manera intentamos hacer con Proyecto Sur y lo que intentamos hacer con el Frente Amplio Progresista. Esto implicó, siempre que se hizo, funcionó. Tuvo votos, la gente lo acompañó.
24% en Capital 2009.
Y
el Frente Amplio, segundo,
sacamos
segundo lugar de Wiener.
Exactamente, a nivel nacional. 17% a nivel nacional. O sea que no es que no hubo éxito. Uh-huh. Ahora, rápidamente, ni bien se produce el primer avance, parte de los que integraban esas experiencias decidieron que era mejor volver a conversar con la estructura tradicional y volver a aliarse con los radicales.
¿Y por qué surge eso?
Claro, fue algo, por ejemplo, creo que uno de los mejores momentos, los que hablábamos recién, en 2009-2007, con Proyecto Sur, y que después ese proyecto que parecía plantearse como una alternativa...
A nivel nacional, incluso.
A nivel nacional, en una tercera posición, digamos, de la oposición al kirchnerismo, sacando de la tradicional, ¿qué es lo que termina pasando?
Mirá, en el 2011 todos trabajamos durante mucho tiempo para que Pino fuera el candidato a presidente de un espacio amplio de sectores donde confluían sectores que venían del radicalismo, del peronismo, de la izquierda, de sectores sociales y demás. Digamos, era un espacio muy interesante. Ahora, por alguna razón que él habrá discutido con su almohada, Pino decidió a último momento ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad y no quiso ser el candidato a presidente que durante 4 años había dicho que quería ser. Bueno, eso obviamente complicó. En ese marco fue candidato Wiener e hicimos lo que hicimos con el Frente Amplio Progresista, manteniendo los mismos criterios, pero lo cierto es que después de que el Frente Amplio Progresista, que es como la continuación de lo que fue Proyecto Sur en la ciudad, a nivel nacional se termina sacando el 17%, después volvieron las discusiones respecto a, en el 2013, aparece la estrategia de armemos el UNEN, y Pino se abraza con los radicales, con Carrió y demás. ¿Por qué? Bueno, en función del objetivo de ser senador, es decir, en nombre de una estrategia de carácter personal que implicaba ver cómo él volvía al Senado, iba al Senado, en nombre de esa estrategia se le pusieron condiciones al armado político que no tenían que ver con su propia fundación. Y eso implica
electoralista.
Exactamente. Yo creo que las estrategias electorales que se desvían de las estrategias políticas que en todo caso le dieron sentido terminan dando lugar a otras cosas. Entonces, el UNEN terminó siendo casi la puesta en bandeja de la construcción de la experiencia de Cambiemos. Uh-huh. No terminó con el
todo las con... nuevas caras.
Exactamente.
Ah, pero bueno, Carrió, Pratgay, protagonista. Y a ver, te utilizo el discurso de por ahí el más del frente de izquierda. El problema es de esas alianzas, esos frentes que no tienen un programa político determinado. Entonces aparece la tensión de otros sectores por fuera, ustedes son sectarios, y ellos está esa crítica. Y al fin y al cabo pareciera que nunca se arme algo por fuera del frente izquierda con ellos. ¿Cómo ves esta relación que han tenido un caudal de votos sostenido?
Bueno, ellos han ido creciendo de manera vegetativa, en gran medida en el último tiempo han crecido porque la desaparición del espacio progresista les dio un espacio mayor. Uh-huh. Igualmente yo creo que se necesita un diálogo político más abierto por parte de esos sectores que les permita dialogar también con las tradiciones populares. Para nosotros la cultura peronista, la cultura radical, son culturas populares, y consecuentemente la izquierda debe dialogar con esas culturas en el marco de la construcción de un espacio amplio que además tiene que partir de asumir que todas las experiencias ideológicas que se gestaron en el siglo pasado están puestas en cuestión porque el mundo es otro y la Argentina es otra y que hay que hacer cosas nuevas, porque si no es difícil, digamos, lo que está pasando en el mundo es que Las experiencias nuevas aparecen por derecha, no aparecen por izquierda. Entonces, aparecen cuestionando a la globalización, el neofascismo, Trump, el Brexit, en lugar de aparecer una experiencia más contundente de sectores populares que enuncien una perspectiva nueva y que aliente una humanidad distinta. Digo, esa discusión es la discusión que no estamos dando. Uh-huh. Y en alguna medida, Desde el campo del progresismo hay sectores que rápidamente van de vuelta al abrazo con las estructuras tradicionales, y del campo de la izquierda hay una tendencia a encerrarse, que hace que su crecimiento puede darse de una elección a otra, pero no desestabiliza el tablero. El tablero no cambia porque haya un diputado más o un diputado más. Armar una mayoría política supone una construcción mucho más importante, y me parece que ese es el desafío que hay hoy. Ahora, me parece que el tema... a mí, francamente, el tema del programa me parece que es una cuestión media abstracta, digamos, ¿no? Digo, el tema no pasa por poner una firma en un papel. Digamos, es mucho más importante discutir la fidelidad a una construcción política en términos de un armado que tenga autonomía respecto a los factores de poder. Cuando uno dice, no quiero ser parte de las diferentes internas del PJ, es porque el PJ tiene sólidos vínculos con el poder económico hoy. No es casual que el PJ haya sido garante de la gobernabilidad de Menem, garante de la gobernabilidad del kirchnerismo y garante de la gobernabilidad de Macri. Digo, eso es porque es una estructura atada a los factores de poder vigentes. Consecuentemente es refractaria al cambio. Y es lo mismo que ocurre con la UCR. Han expulsado todas las experiencias de reforma social que alguna vez tuvieron adentro. Ahora, esas culturas son valiosas desde lo popular. Las estructuras que han quedado, ya no. Por lo tanto, me parece que se trata de abrir un debate distinto, ¿no?
Claudio, se nos va el tiempo y tenemos varias, a ver si podemos hacer como un punteo general.
Ping-pong. Leímos por ahí, te cambio totalmente de tema, que tenías una relación bastante cercana con el actual Papa, una figura... tan odiada y tan amada por muchos. Uh-huh. ¿Vos qué acercamiento tuviste con él? ¿Fue antes de ser papa, después?
El acercamiento es previo. En realidad, él conoce, es muy conocido. Hay un compañero nuestro que forma parte de nuestro partido, Unidad Popular, pero que también viene de la vieja guardia de ATE y de la CTA, que es Carlos Kuster, que es un hombre muy ligado a la Iglesia y que es conocido de Bergoglio. Bergoglio en determinado momento manifestó que tenía interés en, sobre todo a partir de que se produjo la intervención del INDEC y la falta de estadísticas, de que tenía interés de recibir los materiales que nosotros producíamos. Y esto habrá sido a partir del 2007, 2008, que querías recibir las cosas que nosotros producíamos. Y a partir de ahí, tuvimos una reunión, nos
pedimos.
¿Y por
qué crees que él pidió eso?
Me parece que es un... me llevó a hablar a varias reuniones, le interesaban los materiales que nosotros hacíamos.
Entonces, ¿para vos no hubo un cambio tan rotundo entre Bergoglio y Francisco? ¿Teniendo esa cercanía en su discurso?
Digamos que yo creo que en términos de lo que simboliza hoy Francisco, la verdad que respecto a lo que simbolizaba Bergoglio, el cambio es brutal. Uh-huh. Hoy Francisco se ha transformado en una suerte de líder mundial con un discurso muy potente, que incluso llega a tocar límites respecto a lo que la Iglesia siempre ha dicho. Su cuestionamiento al capitalismo es mucho más profundo que lo que históricamente la Iglesia ha hecho. Así que en ese sentido, y eso la verdad que no se le escuchaba mucho a Bergoglio cuando, cuando era Bergoglio, e incluso aquí en la Argentina.
No sé qué diría, bueno, ahora vos hace poco hablaste en torno a la comisión, el debate por el derecho al aborto, bueno, vos marcás ahí esa diferencia, a favor del derecho al aborto, diferencia de lo que él manifiesta.
Sí, sí, digamos, sí, pero incluso en ese tema él ha manifestado una actitud mucho más abierta que la que tenía dentro de la Iglesia Argentina.
¿Tenemos?
Pero sí, obviamente yo en eso tengo el privilegio y el orgullo de haber sido el primer diputado varón que acompañó el proyecto de la campaña, así que en ese sentido.
Breves, ¿alguien que sobre en la política?
¿Alguien que sobre?
Sí, no cambiaría nada en usted. Personaje a nivel general. O por ahí algo que conozcas vos.
Que sobre.
Vamos con la otra. Alguien que falte.
Y falta alguien que nos conmueva. Que conmueva multitudes en una dirección diferente.
¿Y existió esa persona? ¿No está?
¿Que existió? Bueno, en la Argentina hemos tenido experiencias. Sí, sí. Digo, claramente Perón significó algo de eso. Uh-huh. Pero me parece que sí, que hace falta. Hace falta alguien que sea capaz de abrir. Hace falta un pensamiento nuevo. No es que haga falta una persona. Hace falta un pensamiento nuevo que se haga cargo de que el mundo de hoy es distinto, que las experiencias revolucionarias se alimentaron de una perspectiva de transformación que encontró límites al llevarse adelante. Y que no innovar implica cederle mucho espacio a la derecha en el mundo.
Bien, y la última, si te encontraras con ese Claudio que empezó a militar, 74, 75, en el peronismo, y se encontraran con el Claudio de ahora, ¿qué se dirían? ¿Qué te diría ese Claudio más joven? ¿Te criticaría, te elogiaría, te llevarían bien, cambiaron mucho?
La verdad que no. Yo creo que nos llevaríamos bien. La verdad que sí. Me encantaría tener algunos años menos. Esto me encantaría, pero digo, sí, no, la verdad creo que nos llevaríamos bien. No he hecho cosas. Me he equivocado en muchas cosas, pero no me he equivocado en el sentido de haber hecho cosas de las que me arrepienta. Me he equivocado porque nos hemos equivocado todos. Si hoy gobierna Macri es porque las estrategias populares en la Argentina fallamos. Ahora, independientemente de eso, y fuera de eso, siempre lo hice comprometido con los mismos ideales que me llevaron a ser quien era.
Claudio Lozano pasó por Derrocando a Roca. Gracias por la visita.
Faltaba más. Gracias a usted.
Y tema dedicado a Mauricio Macri, suena Mano Negra.
Cuando me dijiste quién sobra, volví a decir Macri. Ahí está, me dijiste que no produjera ningún efecto, ahí es distinto, porque efecto produciría.
Claro.
No, es verdad, hay que cambiar la consigna.
Sería un milagro.
Dedicado a Mauricio, mala vida, Mano Negra, ¿no estás? ¿Cómo dice el estribillo?
Me estás dando
mala vida.
Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando,
me estás dando
mala vida. Cádiz era tras mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando,
me estás dando. Sí. mi corazón.